del impreso a la radio. Ahora, también Dateate Radio.
Bienvenidos una vez más a nuestra cita semanal acá en la mañana del miércoles en Dateate Radio con Uniminuto, esta alianza que nos ha hecho la vida tan agradable en los últimos tiempos, hablando de radio, haciendo radio y hablando de muchos problemas que nos afectan en nuestra vida diaria. Hoy estamos con Nicolás Rodríguez, estamos con Andrés Felipe Hernández, estamos con Santiago López, estamos con la profesora Xiona Torres y yo, Simón Cancino, quien les habla, y tenemos dos invitadas que están ahí, de espectadoras, como dicen en el deporte. Con los buenos días, Santiago. ¿Ha tenido usted alguna vez un accidente de trabajo o ha sentido que emocionalmente su trabajo no le funciona? ¿Se siente que usted dice, esta vaina me sobrepasa emocionalmente, estoy reventada?
Buenos días a toda la mesa de trabajo y a nuestros oyentes. No he sufrido, digamos, un accidente laboral, menos mal, y pues me siento cómodo en el trabajo. En trabajos anteriores sí he evidenciado tal vez problemas de tanto psicosociales como físicos en cuestión de trabajos, en donde lastimosamente la empresa no ha podido, digamos, ayudar a sus empleados, ya que pues trata como los paga entre comillas un día a día, y así pues se salva tal vez de pagar tal vez un seguro médico o alguna ayuda psicológica a los empleados.
Es un tema de desprotección laboral. Nicolás, con los buenos días, ¿ha vivido una situación difícil por cuenta de estos problemas de los que estamos hablando hoy en alguno de sus trabajos?
Con los buenos días a ti, Simón, a la mesa de trabajo. Yo diría que no, que a nivel laboral no, pero de todos modos también en el ámbito estudiantil esto influye mucho y mayormente en tiempos de pandemia. El estrés, la ansiedad suele afectar mucho en estos casos estudiantiles. Entonces, dentro de esos casos uno sí llega a presentar, sobre todo en épocas de parciales, ¿no? Entonces, desde ahí también se presentan ciertas problemáticas que tampoco podemos dejar de lado y hay que ponerles mucho cuidado.
Claro que sí, Nicolás. Con los buenos días, Andrés Felipe. ¿Alguna experiencia en este sentido?
Buenos días a la mesa de trabajo y a nuestros oyentes. En cuanto a riesgo laboral, físico no, pero sí tal vez un poco psicosocial. En algún momento en mi vida trabajé como sino asesor de cobranza. Y entonces siempre la empresa pues era muy rigurosa con el tema de los cobros y encima tener que soportar pues a los clientes de alguna manera porque pues a nadie le gusta que le cobren. Entonces sí era bastante el estrés que se manejaba tanto por parte de la empresa como en el ámbito ya cuando uno realizaba sus tareas y escuchar a las personas y la presión por parte y parte, pues terminan acabando siempre como con la estabilidad de uno, ¿no? Y empiezan a generar temas así como decía Nicolás de ansiedad y a veces tal vez de frustración de no poder progresar como en ese mismo ámbito laboral.
Bien, gracias. Les voy a contar una experiencia. Yo trabajaba en una compañía y yo era la persona encargada de hacer los envíos a otras sucursales por Servientrega y DHL y Domeza. Y alguna vez en un envío que hicimos de Medellín, de Bogotá a Medellín, en el transcurso del recorrido entre el aeropuerto de Medellín y la ciudad de Medellín, se robaron un camión de esos. Y allí iba información confidencial de algunos clientes de la compañía. Y yo recuerdo que a mi jefe lo echaron, a mí me pusieron en el lugar de mi jefe, o sea, a manejar los mensajeros, la correspondencia, todo. Pero yo recuerdo que todos los días, como durante 15 días, paraba a una persona de seguridad en la oficina, como diciéndome, mire, lo estamos vigilando y sospechamos de usted. Eso fue tan terrible, era tanta mi angustia. Yo no almorzaba tranquilo porque mi angustia era que esa información que iba de clientes confidenciales cayera, porque era información financiera, cayera en manos equivocadas. Seguramente lo que se robaron fue mercancía que enviábamos, unas botellas de vino, unos televisores a los clientes que tenían sus recursos allí. Y duré como 15 días en ese trance y un día cualquiera yo me levanté y dije, no puedo con esto, esto me está superando. Yo no vivía tranquilo en ese trabajo. Tal vez después del tiempo vine a comprender que yo estaba siendo acosado laboralmente y que eso trajo unas implicaciones tan duras psicológicas para mí que incluso eso dio al traste con el trabajo que tenía en esa organización. De este tema vamos a hablar hoy con una experta. Se habla mucho de los riesgos físicos por caídas, por resbalones, etcétera, en las empresas, pero no se habla tanto como quisiéramos de los riesgos psicosociales, de las enfermedades mentales asociados a la vida laboral, y estaremos hablando con una profesional en contados instantes. Entre tanto, vamos con lo más leído esta semana aquí en Dateate Radio. Ya regresamos.
Los temas de nuestra versión impresa semanalmente en la mesa. Dateate Radio, en Uniminuto Radio.
Bueno, en lo más leído, una noticia sobre los habitantes de Tocancipá detienen ladrones que robaron un bus intermunicipal. Durante el recorrido que realizaba el pasado martes 2 de marzo, el bus intermunicipal de la empresa Alianza, que cubría la ruta Suezca-Bogotá, sufrió un hurto masivo por parte de dos delincuentes. Los ladrones amenazaron al conductor y los pasajeros con una pistola y un arma cortopunzante para que les entregaran celulares, bolsos y dinero. Los delincuentes se bajaron para emprender su vida cerca de la vereda La Esmeralda, en el municipio de Tocancipá, pero lo que no contaban es que los pasajeros y el conductor los seguirían para recuperar sus pertenencias. Las víctimas alertaron a taxistas habitantes de la vereda para que ayudaran a buscar a los criminales, lo que facilitó la captura de los ladrones. En su huida tiraron las pertenencias que habían robado. La mayoría de estas fueron recuperadas. En otra noticia es la pregunta que se genera sobre si el hijo de Carlos Holmes Trujillo puede ser el nuevo viceministro de Defensa, polémica que generó debido a la posibilidad de nombrar a Camilo Trujillo Saavedra, hijo del fallecido ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Este posible nombramiento ha generado malestar en la opinión pública, ya que en los trabajos que ha desempeñado ninguno está relacionado con temas de seguridad ni de fuerza pública, por lo que le falta experiencia en este campo político. Camilo Trujillo, abogado de profesión, que cuenta también con estudios de negocios internacionales y es oficial de la Reserva de la Policía Nacional, trabajó en la Alcaldía de Bogotá en la administración de Enrique Peñalosa en el equipo de Observatorio de Asuntos Políticos y con la llegada de Claudia López a la Alcaldía siguió trabajando como contratista público de la Secretaría de Gobierno. Otra noticia es que Poré es nuevo pueblo patrimonio de Colombia. El municipio de Poré, ubicado en el departamento de Casanare, le fue concedida la ubicación en la categoría de Pueblo Patrimonio de Colombia por parte del Ministerio de Cultura, Industria y Turismo y del Fondo Nacional del Turismo, FONTUR. En la ceremonia de certificación de este municipio hicieron presencia la alcaldesa Cristina Guarnizo, la vicepresidenta de FONTUR, María Luisa Villalba, y el ministro de Cultura, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. Poré, con una población aproximada de 10.000 habitantes, es uno de los 18 municipios que hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia. Además, es la primera municipalidad de Casanare en pertenecer a este listado. Una entrevista sobre, se llama Desde la mirada de un líder ambiental. Una entrevista que Dateate le hizo a Felipe Nao, un joven líder ambiental de 26 años que nació en Guaviare y que ha sido testigo de la tala indiscriminada de árboles y la destrucción desmedida del medio ambiente de la Amazonía. y por eso desde los 11 años empezó a sentir pasión por el medio ambiente y una necesidad de proteger los recursos naturales de su departamento. Y por eso fundó Pipe Cuida, una asociación de jóvenes que tiene un gran amor por el territorio amazónico, donde cuidan la mayor riqueza natural de la Amazonía, el Parque Nacional Natural La Serranía del Chiribiquete. En la entrevista nos habla de las necesidades ambientales que vive la Amazonía y la poca participación del Estado en este territorio, además de los peligros que conlleva ser un líder ambiental y social en Colombia. Hasta aquí lo más leído en la web en Dateate Radio.
Análisis, investigación, crítica y argumentación, para que no te quedes sin participar en la conversación nacional. Dateate Radio.
Bueno, y para nosotros aquí en Uniminuto, en Dateate Radio, en Uniminuto Radio, es un placer tener a la invitada que tenemos hoy. Ella es la doctora Marcela Arenas. Ella es ingeniera industrial y también es profesional en psicología y es especializada en gerencia de gestión humana y seguridad y salud en el trabajo, que es el tema del que vamos a hablar con ella. Ella además es conferencista, consultora empresarial. Por más de 10 años ha desempeñado ese trabajo. Es coach empresarial. Además es certificada por la ICF, que seguramente ella nos aclarará qué es eso ahorita, y además es facilitadora de la metodología Lego Serious Play y es socia fundadora de Gestionamos Consultores Empresariales SAS. Doctora Marcela Arenas, gracias por estar con nosotros y espero que también sea de su agrado, como seguramente lo será para nosotros esta charla con usted.
Simón, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Uniminuto. Es un placer para mí estar acá.
Gracias, doctora. Inicialmente quisiéramos preguntarle, porque siempre escuchamos hablar de los riesgos profesionales en el trabajo, pero usted tiene un enfoque que la mayoría de la gente no conoce, que son los riesgos psicosociales. ¿Qué son los riesgos psicosociales en el mundo del trabajo, en la vida productiva, doctora?
Bueno, te contesto. Los riesgos psicosociales son todas aquellas interacciones que tenemos nosotros como trabajadores, pues en el contexto laboral, como trabajadores con las funciones que nosotros realizamos y con nuestro medio ambiente que existe en la organización, esta cultura ambiental que existe, por una parte. Y por otra parte, nosotros con nuestra personalidad, con nuestras creencias, con nuestras necesidades, con nuestra cultura, que a través de todo esto, de estas interacciones, pues pueden influir en la seguridad y salud de los trabajadores.
Doctora Marcela, uno ve como que los mayores riesgos terminan siendo a nivel físico, con los trabajadores, sobre todo dependiendo de la labor que estén ejerciendo. Pero digamos que démosle relevancia a estos riesgos psicosociales. ¿Cuáles son los que bajo su análisis más se presentan dentro de las empresas? ¿Cuáles son los que son de mayor riesgo dentro de las entidades?
Bueno, te comento, en esta parte de los riesgos psicosociales se miran muchas dimensiones. Obviamente también hace parte el tema del estrés laboral, que cuando vemos que durante mucho tiempo, si la persona pues ha estado expuesta a altos niveles de estrés laboral, puede influir, y mira muy importante lo que tú decías, en la salud física. Entonces, ¿qué pasa? Que si estamos con estos riesgos psicosociales, que como te decía, son muchas las dimensiones que se tienen en cuenta. Se tienen en cuenta dimensiones internas de la empresa, como por dar un ejemplo, las características del liderazgo, el control que se puede tener o autonomía sobre el trabajo, las demandas de nuestro trabajo, que tanto nos demanda física, ambiental, mentalmente, emocionalmente, ¿sí? Y por otra parte también unas dimensiones extralaborales o externas, pero que también se tienen que evaluar. Entonces en esto, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá tenemos este tema del desplazamiento del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, que por lo general es un riesgo que puntuaba muy alto, y sobre todo en esto quiero recalcar, ese riesgo puntuaba muy alto, sobre todo antes de la pandemia. Nos estamos dando cuenta que a través de la pandemia y todo el trabajo en casa, esto ha ido bajando un poco. Sin embargo, hay otros temas que sí se han afectado, como son el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, ¿sí? Por el mismo tema de estar trabajando en casa. Entonces, mira que todo esto hace relevancia y en cualquier momento, sobre todo si esto lleva mucho tiempo presentándose alguno de estos riesgos, pues puede impactar negativamente nuestra salud. Por eso es tan relevante evaluarlos e intervenirlos a tiempo.
Era frente a los riesgos psicosociales, ya era la cuestión de de lo mismo, de cómo se ha manejado más el tema frente ahorita con la pandemia, digamos, ya que las personas no se transportan tanto, así como lo hablabas, el Transmilenio, los riesgos de aquellas personas han bajado, han subido, o cómo ha sido el estrés en casa, pues ya que se ha evidenciado las personas manifiestan estar más saturadas en cuestiones laborales.
Sí, Andrés, mira, las evaluaciones que hemos podido realizar en esta época de pandemia han dado unos resultados contundentes, como te decía, en estos temas de desplazamiento de la casa al trabajo en esta dimensión extralaboral ha bajado muchísimo las personas, sobre todo, que están trabajando desde casa. En otras dimensiones, como lo son la parte de cargas de trabajo, en algunas también se ha notado pues que ha subido un poco. Sin embargo, en general, si vemos como el resultado general de las empresas o de las organizaciones, sí se ve en la mayoría las personas que están trabajando, las empresas que tienen un gran porcentaje de personas trabajando desde casa, que su resultado total también ha bajado. Entonces, pues mira qué relevante es aprender de todo esto que nos ha traído la pandemia, ya que sí hay cosas, hay temas por mejorar, de pronto algunos temas como de instalaciones o que la gente no cuenta con todos los elementos de pronto que tenía en la oficina, la parte de relaciones sociales en el trabajo, pues también se ha visto en algunas personas, sobre todo que no manejan tanto estos temas virtuales, pues sí se ha visto afectado, pero en otros temas sí ha sido beneficioso. Y entonces, y también pues hemos hablado con las personas antes de realizar estas aplicaciones, hemos hablado con las personas y sí, mucha gente inicialmente, apenas inició la pandemia, pues sí tuvo un impacto muy fuerte, pues como lo tienen la mayoría de los cambios y además este cambio tan, tan repentino. Sin embargo, sí se iban como acomodando a todos estos temas y sí se estaban viendo muchos beneficios de esta parte del trabajo en casa. Obviamente, no todas las labores son apropiadas para realizarlas desde casa, pero creería que sí de ahora en adelante las empresas deben entrar a evaluar qué tantos cargos pueden realizarlos en trabajo en casa o de pronto en alternancia, ¿sí? Porque pues sí se benefician las personas.
Doctora, como mencionaba, que este factor psicosocial sí puede generar un gran cambio, tanto físico como emocionalmente en las personas. ¿Hay un factor de que afecta igualmente a los hombres que a las mujeres o hay un género que afecta más, digamos, este riesgo de psicosocial?
Se ha visto que en muchos casos, no es una variación realmente muy alta, pero sí en muchos casos suele afectar mucho más a las mujeres, ¿sí? Hay veces por sus múltiples funciones, sobre todo en mujeres de mayor, más o menos de 35 años, mujeres con hijos o madres solteras, todo este tema sí puede llegar a afectar más. Pero en realidad la diferencia no es muy alta, no es muy relevante.
Quiero preguntarle, doctora, las empresas no estaban preparadas para esta situación, menos para un tema de respuesta psicológica frente a los encierros de durante un año que ya llevamos por el tema de la pandemia. Y normalmente en las empresas existía, pues, o existe las ARL, que son las encargadas, pues, de revisar cuáles son las condiciones del empleador. Pero en términos psicológicos, en términos de desde la casa, que pues el empleador no se da cuenta cómo está su empleado trabajando, ¿existe alguna, no sé, de pronto algún programa o alguna entidad o alguna manera de poder hacer un seguimiento de manera de la distancia, por parte de la distancia de estas situaciones que se pueden presentar por parte del empleado?
Sonia, mira, claro que sí. El tema es que toda la parte de riesgos psicosociales tiene una normatividad en Colombia. Primero, pues vamos con la resolución 2646 del 2008, después la 2404 del 2019, de pronto que es la más reciente, en donde igual todas las entidades, tanto públicas como privadas, están obligadas a realizar periódicamente la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, tanto a sus colaboradores directos como a los contratistas, ¿sí? Para que esto pues igual se tenga en cuenta. Y con todos estos temas de la pandemia salió una circular, la 0064, del 7 de octubre del 2020, en donde ¿qué es lo que nos habla esta circular? que igual las empresas están obligadas a realizar toda esta intervención de riesgos psicosociales, por lo mismo, porque es absolutamente importante todo este tema emocional que nos ha traído la pandemia. Sabemos que nos tenemos que adaptar a los cambios, pero pues fue un cambio absolutamente repentino por el que realmente nadie estaba preparado, no estábamos preparados para estas situaciones. Entonces, si hay una conciencia, por lo menos a nivel del gobierno, de que sí se deben seguir interviniendo los riesgos psicosociales. Entonces, igual los empleadores deben estar pendientes de todos estos temas psicosociales, de lo que les está pasando y lo que están viviendo sus empleados. Tú me dices como algunas empresas o entidades a donde se pueda requerir estos servicios, sí, pues además de las ARLs, pues hay muchas empresas prestadoras de estos servicios donde si la empresa ya ha realizado alguna evaluación o así no haya realizado la evaluación de riesgos psicosociales, que como te digo es obligatoria realizarla periódicamente, pues igual debe estar alerta para detectar cualquier riesgo que se pueda presentar o que se presente pues con la pandemia. Y puede llamar a cualquiera de estas empresas, porque igual si la empresa no lo realiza o la organización no lo realiza, pues sí puede acarrear en multas. ¿Sí? Estos son temas auditables y como te decía, todo está regulado por la normatividad colombiana.
Doctora Marcela, referente a todo este tema, esta información, y ya yéndonos a estadísticas y casos concretos, ¿las empresas sí están cumpliendo con estos requerimientos desde la virtualidad en cuestión de salud psicológica? O sea, ¿sí realmente le están poniendo atención a esto o estamos identificando falencias dentro de las empresas frente a este tipo de situaciones?
Mira, Nicolás, te voy a ser muy sincera. Hay empresas que realmente esto lo tienen como prioridad y son conscientes de todo lo que se debe hacer en esta parte y son muy rigurosas y muy juiciosas. Pero también un gran porcentaje, en este momento no podría darte como una estadística exacta, pero un gran porcentaje de empresas ni siquiera realiza la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Digamos que Bogotá, pues Bogotá con sus empresas es pionera en todos estos temas, pero sí vemos que a nivel regional de otros departamentos, pues los temas, las cifras no son muy altas, o sea, sí lo toman, tienen muy en cuenta como toda la parte que tú nos hablabas inicialmente, que son los riesgos físicos, pero estos riesgos psicosociales todavía como que no ven la importancia y la relevancia que tienen. Digamos que con la pandemia se ha movido un poquito más, pero como te digo, el porcentaje de las empresas que lo realizan no es tan alto como se quisiera, y realmente, como te digo, Bogotá pues es pionera en todos estos temas, Cali, Medellín, las principales ciudades, pero si vamos a otras ciudades y empresas relativamente medianas o pequeñas, no son tan juiciosas con este tema.
Doctora, yo quisiera saber qué se le puede recomendar a aquellos trabajadores que en estos momentos están sufriendo de alguna de estas situaciones, de un estrés psicosocial o físico en los hogares, trabajando desde sus casas, y las empresas a veces, pues, como bien nos dices, a veces no ponen como mucha atención al tema. ¿Esas personas qué podrían hacer para ser ayudadas o si pueden hacer algún trabajo autónomo para ayudarse pues ellas mismas a aliviar el estrés y la carga que les genera el trabajo?
Bueno, el tema acá también es que nosotros nos enfocamos sobre todo, como gestionamos consultores empresariales, pues además de hacer la evaluación y la intervención, también es una labor de autocuidado para cada uno de los empleados y los colaboradores de una empresa. ¿Por qué? Porque hemos visto que igual hay empresas muy juiciosas, como les decía, muy rigurosas con todos estos temas, pero la única persona absolutamente responsable de cuidarse, y esto lo hablo, tanto en los riesgos físicos como en estos riesgos psicosociales, es el mismo colaborador, ¿sí? Entonces eso es lo primero, el tema de autocuidado. Segundo, pues sí, hay una cantidad de tips de pronto para bajar un poquito el estrés en estos momentos. Por ejemplo, hay temas de respiración que se pueden manejar, temas también un poco de gestión emocional, de mirar pues cómo gestiona sus emociones cada una de las personas, qué les está provocando, qué emociones les está provocando este trabajo en casa, si han podido separar su vida laboral de su vida personal Igual, no es lo mismo, o sea, no te puedo decir exactamente un tips para generar, porque no es lo mismo una persona de pronto que está sola en este momento en su casa y trabajando desde casa, que una persona que tiene hijos pequeños, que una persona soltera, una persona casada. O sea, cada uno está como en su contexto muy, muy individualizado, ¿sí? Pero pues sí es eso, sobre todo, primero, pues como hablar con sus empleadores, porque pues sí, como les decía, este tema es obligatorio, entonces sí es hablar con sus empleadores, con sus jefes inmediatos, o sea, siempre que sientan que definitivamente la situación se les está como pasando un poco de sus límites, si es que recurran a alguna ayuda. Y la primera ayuda, pues creería que en una empresa, pues deben ser sus jefes inmediatos, si de ser así, pues el gerente o la persona encargada de esta empresa. En últimas, pues sería como acudir al Ministerio del Trabajo para mirar un poco si esto se está manejando como debe ser o no, según pues los lineamientos señalados para las empresas.
Doctora, en su primera intervención usted mencionó una cosa que a mí se me hizo particularmente interesante, y es el tema de los liderazgos asociados a la aparición de riesgos psicosociales en el trabajo. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el tipo de líder que favorece un ambiente saludable de trabajo? ¿Cómo analiza usted este tema de los liderazgos a la luz de las enfermedades psicosociales en el trabajo?
Bueno, lo que nos hemos dado cuenta es que igual hay muchos tipos de liderazgo, ¿sí? Igual no hay uno que sea bueno, no hay uno que sea malo, ¿sí? Pero los diferentes tipos de liderazgo, ¿cuál es el que en este momento podría llegar a ayudar más a las personas con lo que estamos viviendo? Es el líder coach, o sea, el líder que hace acompañamiento, el líder que ayuda a desarrollar a su grupo de trabajo, y sobre todo es tener un liderazgo consciente, un liderazgo de saber que estamos trabajando con gente. Lo más importante cuando nosotros damos capacitaciones a los líderes es que es un ser humano apoyando a otros seres humanos. Nunca se debe perder esa mentalidad. Sí, somos seres humanos apoyando a otros seres humanos, sobre todo los líderes. Sin embargo, por ejemplo, hay estilos de liderazgo autocrático que cualquiera diría, uy, no, pues ese no es el mejor porque pues sí es lo que yo diga, pero hay momentos de crisis donde puede llegar a ser necesario ese estilo de liderazgo. Entonces, por eso les comentaba que no hay un liderazgo bueno ni un estilo de liderazgo malo. Lo que sí es siempre tener en claro que el liderazgo es un apoyo para el equipo que estamos manejando, ¿sí? Y lo otro, que lo que estamos manejando son seres humanos, entonces es comunicarnos de un ser humano a otros seres humanos. Cuando logramos hacer nosotros como líderes conciencia de eso, créeme que muchas cosas pueden funcionar mucho mejor de lo que a veces funciona.
Doctora, ya que menciona esto del coach y el coach empresarial, ¿cómo nos podría, digamos, diferenciar tal vez de otro tipo de coach, este coach empresarial, y qué beneficios puede traer tanto al empleador como a las empresas?
Bueno, el coach es una profesión realmente que ayuda mucho a las empresas y a las personas. Igual hay muchos tipos de coaching, sin embargo, el coaching del que nosotros aplicamos es el ejecutivo o el empresarial. ¿Cuál es el empresarial? El empresarial es el coaching que se hace para empresas como tal, o sea, para de pronto las directrices de la empresa, las estrategias de la empresa, el crecimiento de la empresa. El coaching ejecutivo es para ejecutivos o personas que tengan a cargo a personas en las empresas. ¿Cómo puede ayudar esto, sobre todo en este tema de riesgos psicosociales, y por qué también nosotros lo recomendamos como intervención? Porque realmente el coaching lo que hace es transformar, o sea, trabajamos desde la persona, desde el ser humano, para transformar y generar nuevas habilidades o desarrollar sus habilidades, ¿sí? Entonces, si lo que necesita el líder, como les decía, es de pronto conectarse más con su equipo, con su grupo de trabajo, o ayudarlos a desarrollar, pues es algo que funciona muy bien trabajándolo con los ejecutivos de las empresas.
Doctora, ¿qué pasa con la salud mental de trabajadores, en particular las mujeres, que están sometidas, por ejemplo, a acoso sexual o cuando se presenta el fenómeno del acoso laboral? ¿Cómo abordar estos temas? ¿Cómo afecta la salud mental, el equilibrio mental de estas personas que se ven obligadas a estar en entornos laborales tan hostiles como, por ejemplo, el acoso sexual?
Bueno, el impacto es muy alto y es un impacto negativo, y realmente para enfrentar esto, sí, lo que se sugiere es requerir a profesionales en psicología, ¿sí? Ya son temas que son buenos trabajarlos, igual cualquier persona, por los protocolos de salud que se tienen, cualquier mujer que haya sido violentada en esta parte sexual, pues sí, es igual, lo primero es remitirla a un psicólogo, ¿sí? Hay diferentes igual tipos de acoso laboral, no solamente pues están estos temas, sino también hay veces puede ser unas cargas de trabajo demasiado altas, lo que comúnmente se conoce como pues están prácticamente aburriendo a la persona para que se retire de la empresa. Entonces hay muchos temas, hay que identificar realmente cuáles son los temas. Igual en la parte de riesgos psicosociales también se pueden generar análisis de puestos de trabajo. Estos análisis lo que llevan es a mirar esas cargas de trabajo, cómo están esas cargas laborales de los puestos, como para poder tomar también determinaciones en estos temas.
Doctora Marcela, referente, por ejemplo, también al actual organismo de salud, el personal de salud, ¿cómo se ha visto afectado, digamos, durante esta pandemia? Las empresas que han hecho al respecto, los hospitales en general, el Estado que ha hecho frente a las amenazas también psicosociales que se ven sometidas nuestros empleados de la salud a nivel nacional.
Bueno, yo creería que el personal de salud de esta primera línea, los que están expuestos a todo el tema de esta pandemia del COVID-19, pues igual han sido de los más afectados, porque pues son unos temas que son de primer impacto en esta línea. Entonces, el gobierno sí ha realizado campañas, igual también tiene líneas de apoyo para toda esta parte psicológica de cualquier, y es más, el gobierno lo tiene para cualquier persona y hay unas líneas de apoyo específicas en esta parte psicológica. Entonces, pues en ello creo que lo que se ha tratado, pero depende también de que cada persona pues en algún momento requiera ayuda y que pida la ayuda. Y segundo, también de la empresa o la organización que tiene pues a su personal a cargo. Entonces, depende de eso qué tanto pues logre la persona como hacer un llamado, porque pues no se está sintiendo bien, por lo menos en este aspecto, o qué tanto las empresas también están como convocando a profesionales o a organizaciones para que los apoyen en estos temas.
Doctora, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta para hacer un diagnóstico para determinar los riesgos psicosociales a los que puede estar eventualmente sometida una persona en una organización? ¿Cómo cuáles son esos aspectos generales que un jefe de personal, por ejemplo, debe tener en cuenta para hacer un diagnóstico riguroso que permita soluciones?
Bueno, lo primero, como te decía, pues hay una normatividad donde, por ejemplo, la resolución 2646 del 2008, que es como la que rige todo el tema de riesgos psicosociales. Lo primero es que la evaluación, se debe hacer la evaluación de riesgos psicosociales, que está compuesta por unos cuestionarios que fueron creados por la Universidad Javeriana en conjunto con el Ministerio de la Protección Social, en donde se evalúan diferentes dimensiones y dominios, pues de los cuales hemos hablado un poco. Debe realizarse por un psicólogo especializado en seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional con licencia vigente. ¿Sí? Entonces, esto se debe tener en cuenta, que la empresa debe realizar esta evaluación y la debe realizar periódicamente para poder mirar los niveles de riesgo que tenga la empresa y poderlos intervenir. Sin embargo, si la empresa no cuenta con dicha persona internamente, pues debe buscar a alguien que le realice esta evaluación, digamos, y esta es como el primer filtro, que es el filtro general. Esto da unos resultados y dependiendo de estos resultados se realiza la intervención o se pueden realizar otras pruebas que también ayudan como a validar estos resultados, que la misma batería de riesgos psicosociales también lo contempla, como los análisis de puestos de trabajo, como entrevistas semiestructuradas, para también validar si lo que dio, los resultados que dieron estos cuestionarios son los acordes, pero en determinados casos ya muy puntuales. Entonces, la empresa, pues lo primero que debe hacer es mirar la resolución, estar pendiente de toda esta normatividad, porque como te digo, igual es obligatorio para todas las entidades públicas y privadas en Colombia y lo deben realizar periódicamente, ¿sí? Entonces, todas las empresas por reglamentación lo deberían realizar. Como te digo, el porcentaje creería que hasta el momento no es tan alto como se quisiera.
Doctora, yo quisiera hablar un poco acerca del tema de la, podría decirse, deserción laboral a causa de la desmotivación. Y también me gustaría saber si las empresas están efectuando de alguna manera o tienen planeado realizar un plan de reintegro para todas aquellas personas que tuvieron que despedir al inicio de la pandemia. Y en cuanto a la de la deserción laboral, pues a ver si los índices han subido, han disminuido, si las personas se encuentran cuidando sus empleos o por el contrario no aguantan tal vez hasta de pronto la presión generada por las mismas empresas o los mismos jefes y deciden renunciar.
Mira, Andrés, en cuanto a la deserción laboral, ha bajado, sí ha bajado, porque la gente, como tú mismo lo dijiste, está cuidando sus empleos. O sea, ya lo piensa dos veces porque sabe que con la pandemia la situación del empleo pues se ha impactado mucho y se ha impactado negativamente. Entonces, sí, la deserción hasta cierto punto ha bajado. Del otro tema de qué están haciendo las empresas como para reactivar estos temas de empleo, la verdad, y como tener una cifra clara, no te podría ni cuáles son las estrategias. Creo que cada empresa está buscando, en muchos de estos puntos, creería que está buscando todavía sobrevivir. O sea, creo que la pandemia lo que llevó a muchas empresas es a eso, o sea, es simplemente pues como a sobrevivir. Entonces, creo que están en una etapa en donde nos llevará un tiempo para volver a reactivar el tema del empleo. Igual vimos que unos sectores salieron mucho más afectados que otros, ¿sí? Entonces, de pronto los que no están tan afectados, temas de alimentos, de pronto pues puedan estar pensando, de pronto farmacéuticas, temas por el estilo, puedan estar pensando en reactivar mucho más rápido este tema del empleo. Sin embargo, otros, creo que, por ejemplo, el sector turismo es un sector, la parte de los restaurantes, los temas culturales, cinemas y demás, son sectores en este momento que creería que simplemente están tratando de sobrevivir los que han sobrevivido. Entonces, no creo que en este momento ya de inmediato vaya a haber esa reactivación del empleo. Ya temas del gobierno me imagino que saldrán para, igual está pues ayudas que ha dado el gobierno también a nivel empresarial. No sé si se pensó, si pensarán dar otras, esperemos que sí.
Siempre, doctora, cuando escucho estudiantes que se quejan, pues sobre todo en la jornada de la noche porque tienen jefes, es que son un poquito miserables muchos de ellos, siempre les digo, muchachos, es probable que ustedes algún día les toque ser jefes, ojalá que cuando lo sean, traten bien a la gente, valoren la gente, respeten la gente, respeten los horarios de trabajo, cuiden los buenos trabajadores. Una recomendación también, después de lo que usted dice, doctora, es que seguramente no somos lo suficientemente conscientes de la importancia de este tema, doctora, y pues agradecerle por haber estado acá con nosotros.
No, Simón, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias pues a todo el grupo y a los oyentes de Uniminuto.
Bien, estaba con nosotros la doctora Marcela Arenas, que nos habló de este tema tan importante que, insisto, a veces pareciera un poquitico abandonado por las organizaciones. Ya regresamos acá en Dateate Radio con más, y un saludo y un apretón de manos muy fuerte para la doctora Marcela. Ya regresamos.
Análisis, investigación, crítica y argumentación para que no te quedes sin participar en la conversación nacional. Dateate Radio.
Bueno, y ahora venimos con Karen y el dato. ¿Qué tenemos para hoy en el Date, Karen?
El dato en Dateate Radio.
En el dato del día de hoy tenemos cómo desde el Ministerio de Trabajo se afirmó que el teletrabajo en Colombia ha tenido un repunte de más del 80% durante la pandemia del COVID-19. Con esta modalidad se ha logrado conservar un gran número de actividades laborales en el país. Actualmente en Colombia el trabajo en casa es usado en 53% por mujeres y 43% por hombres. Las cinco ciudades con mayor número de teletrabajadores en el país son Bogotá con 55.848, Medellín con 25.081 personas, Cali con 5.723, Barranquilla con 4.000 713 y Cúcuta con 1129. De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, el 7% de las personas estarían dispuestos a estar trabajando de forma permanente en las oficinas, teniendo en cuenta que el 40% está de acuerdo y muy satisfecho con el trabajo en casa. El teletrabajo en Colombia es una nueva modalidad laboral legalizada con la Ley 1221 del 2008. Esto ha sido todo en el dato del día de hoy.
Bien, y ahora vamos a escuchar la habitual recomendación de Daniel Rojas. Adelante, Daniel, con la recomendación para esta semana.
Libros, teatro, cine, artículos, series, culinaria, portales web, cultura. En el recomendado de la semana en Dateate Radio.
Esta semana en Dateate Radio les queremos recomendar una cinta que muy seguramente será nominada a los próximos premios Oscar. Les hablamos de la ya multipremiada Nomadland. La directora de cine china-estadounidense Claude Zhao sorprende con su tercer largometraje al contar la historia de una mujer llamada Fern, personificada por Frances McDormand. Hablamos de un personaje que a sus 61 años perdió todo en la gran crisis económica de principios de siglo en los Estados Unidos. Gracias a este desafortunado hecho, decide embarcarse en un viaje a través del oeste norteamericano, en una camioneta caravana, la cual llama, casi poéticamente, Vanguard. E inicia su viaje como una nómada de la actualidad. El personaje de Fern se cruzará con todo tipo de personas que cambiarán su camino, su percepción sobre cada momento y a sí misma. La increíble Frances McDormand nos conmueve sin construir lástima, sobre una historia reflexiva en muchos aspectos que avanza en intervalos bruscos de tiempo, pero necesarios en el recorrido de los personajes y en la construcción de esa relación donde el mañana no se toma como parte de una agenda, sino literalmente del poder estar un día más, para encontrarse con ese algo nuevo que brinde armonía por un momento y poder darle significado a todo lo demás. Nomadland recrea cuestionamientos de los lugares, sus recuerdos, virtudes y maldiciones. La duda que si dejamos un lugar y este lugar nunca nos deja, solo nos lo llevamos con nosotros desde ese momento y para siempre. Mira estas visiones críticas que propone el séptimo arte, las que, por cierto, aún son más agudas en un país como Colombia. Se lo recomienda Dateate Radio.
Bueno, en lo particular considero que fue un programa muy productivo. Santiago, esto es pedagógico también. ¿Qué aprendiste hoy?
Profe, de hecho, bastante. Creo que es un tema bastante importante y desapercibido actualmente. Y ahora más con este trabajo en casa, estudio en casa, es algo que a veces uno, si uno no se da cuenta, lo puede afectar gravemente. Y como lo mencionó la doctora Marcela, nos puede tanto física como psicológicamente.
Gracias a Santiago. Nicolás, ¿qué aprendimos hoy?
Yo creo que lo que aprendí hoy por parte de la doctora Marcela es en cuestión de cómo comprender también que estos riesgos afectan en gran medida el tema de un desarrollo laboral, no solamente un tema físico, sino que el psicosocial también importa demasiado, y sobre todo en estas épocas de pandemia que ha cobrado tanta relevancia el tema de un estudio psicológico a los trabajadores, que tal vez son un poco más reacios a recibir un poco este tema de la ayuda, Y adicionalmente, por otro lado, las empresas se empeñan más en cómo llenar de trabajo a sus empleados aprovechando estas épocas de pandemia. Entonces yo diría que es un tema que toca prestarle vital importancia en estos momentos.
Andrés Felipe, ¿qué aprendizajes recogiste el día de hoy en nuestra charla con la doctora Marcela?
De hecho, sí, es un tema bastante interesante, así como dicen mis compañeros. Es un tema que actualmente está pasando desapercibido en la sociedad. Y así como lo nombraba ella, pues estos factores se pueden dar por muchas cosas, ¿no? No solamente, digamos, también en lo laboral, sino también aconsejarle a las personas de alguna manera que miren y analicen bien su entorno, tanto laboral como familiar, porque pues se puede llevar de alguna de las dos maneras y que asimismo, si se sienten un poco pues con ansiedad, estresados, pues se tomen un tiempo para despegarse del computador y realizar alguna pausa activa y así poder seguir con sus labores de la mejor manera.
Y de mi parte, entre las tantas cosas que aprendí, quiero mencionar que me llamó poderosamente la atención cuando ella hablaba del tipo de liderazgo y cómo también, de alguna manera, de un líder depende que un grupo trabaje en lo productivo armónicamente, sino cómo también de un buen líder depende que haya estabilidad emocional en los lugares de trabajo. Santiago, ¿qué deben hacer quienes nos quieren seguir por redes sociales?
Fácilmente solo nos deben ubicar como Dateate al Minuto en Instagram, en Twitter y en Facebook, y también Dateate Web UMD. Ahí pueden encontrar todas las noticias que publicamos en nuestra web, además del programa de radio.
Un agradecimiento muy especial entonces a la profesora Sonia, que tuvo dificultades de internet. Bueno, estos son los avatares de la virtualidad. Un agradecimiento a Santiago López por estar en la coordinación del programa, en la producción del programa. Andrés Felipe también, muchísimas gracias. A Nicolás Rodríguez también, que estuvo con nosotros. Y a nuestras invitadas que hoy estaban observando este trabajo, a Karen Tatiana y por supuesto también a Angie Jimena Carreño. Nos encontraremos entonces de hoy en ocho con otro programa de interés, donde estaremos abordando otra problemática que esperamos les resulte útil para su vida. Hasta entonces.
Del impreso a la radio. Ahora, también Dateate Radio.